con Berta Riaza y Arturo López. Dirección y realización, Francisco Abad.
Señora, ¿puedo recoger el samovar? La señorita Lisa quiere tomar algo de té.
Naturalmente, cójalo usted. ¿Cómo está el niño?
Muy agitado, por supuesto. ¿Qué quiere usted? Siempre que las madres se meten a criar ellas mismas pasa eso. La mamá tiene sus penas y el niño lo paga. ¿Cómo va a ser buena la leche cuando la mamá no duerme por la noche y no cesa de llorar?
Pero, ¿no está ahora un poco más tranquila?
Sí, sí. Vaya usted a hablar de tranquilidad. Pena da verla. Ahora mismo todavía, cuando estaba escribiendo, se ha echado a llorar.
Lisa la lleva a usted, mamá.
Voy.
Me decía la nodriza que Lisa no cesa de llorar. Ay, ¿cuándo la vamos a ver tranquila?
Qué extraña es usted, mamá. Acaba de separarse de su marido, del padre de su hijo, y quiere usted que esté tranquila.
No es eso lo que quiero decir, pero a lo hecho, pecho. Si yo, su madre, no solamente he consentido en que mi hija se separe de su marido, sino que hasta estoy encantada de ello, es porque él se lo tenía bien merecido. No hay que penarse, hay que alegrarse de haberse librado de ese hombre tan malo. Una alhaja de hombre.
¿Por qué habla usted así, mamá? Bien sabe usted que eso no es verdad. Fedia no es un mal marido. Todo lo contrario. Es un hombre sorprendente, admirable, a pesar de todas sus faltas.
Sorprendente, en efecto. En cuanto tiene dinero en sus manos, sea suyo o de los demás...
Jamás ha tocado el dinero de los demás.
Así es todo. El dinero de su mujer.
¿Pero ha dejado todo el dinero a su mujer?
Tenía la obligación de hacerlo, puesto que sabía que lo derrocharía todo hasta el último copec.
Que derroche o no, lo que yo digo es que una mujer no se debe separar de su marido. Y sobre todo de un marido como Fedia.
Entonces, según tú, había que haber esperado que lo hubiera derrochado todo, que trajera a su casa a sus queridas cínganas.
No tiene queridas.
Ya es desgracia que todas, excepto yo, os hayáis dejado hechizar por él. Yo le conozco muy bien y sé lo que digo. Yo, en lugar de Lisa, no es hoy cuando me hubiera separado de él, sino hace un año.
¿Con qué satisfacción habla usted de ello?
No, de ninguna manera. Es bastante duro para una madre ver divorciada a su hija, pero no es peor verla sufrir día a día. Por eso le doy gracias a Dios de que Lisa se haya decidido por fin y se haya acabado todo.
Quizás no se haya acabado todo todavía.
Sí, siempre que él consienta en el divorcio.
¿De qué serviría? Pues, como todavía es joven, le será más dura la soledad.
No, no estoy de acuerdo. No tiene por qué quedarse sola. Es joven y puede volverse a casar.
¿Cómo puede usted hablar así, mamá? Ya sé qué piensa usted en Víctor Karenin.
Naturalmente que pienso en él. Ama a Lisa desde hace 10 años... y ella le corresponde.
Sí, le ama, pero no como esposo. Es una amistad de la infancia. No creo que Lisa piense en él con otro sentimiento.
Señora.
¿Qué pasa?
La señora ha mandado una carta a Víctor Mikhailovich.
¿La señora?
Sí, Elizabeth Andreyevna.
¿Y qué?
Víctor Karenin ha mandado decir que vendrá dentro de un instante.
No veo para qué le habrá mandado venir. Puede retirarse. Muchas gracias. Sacha, ¿tú sabes para qué puede venir?
Lo sé o no lo sé. Lisa va a venir. Ella se lo dirá.
Ya ves si tenía yo razón. Inmediatamente le ha mandado llamar.
Sí, pero ¿y si fuera para otra cosa?
¿Para qué otra cosa entonces?
Pero si ella por el momento se preocupa tanto de Karenin como la vieja nodriza.
Ya lo veremos. La conozco muy bien. Y si le manda a venir, es que siente necesidad de que la consuelen.
Oh, mamá, qué mal la conoce usted.
Ya lo verás. Por otra parte, te aseguro que estoy muy contenta.
Pues bien, esperemos. La dejo sola.
Sí, adelante.
Ha llegado Víctor Karenin.
Pues bien, dile que pase y avisa a la señora.
Encantado, señora.
Buenas.
Elizabeth Andreyevna me ha mandado una esquela rogándome que viniera. Y aquí estoy tanto más contento cuanto que yo mismo me había propuesto venir esta tarde. Elizabeth Andreyevna está bien, ¿no?
Claro que está bien. Y enseguida vendrá. El niño es el que está un poco enfermo. Hemos tenido bastantes penas. Por lo demás, usted lo sabe ya todo.
Sí, yo estaba aquí anteayer cuando llegó la carta de Fedia. Pero, ¿es verdaderamente irrevocable?
Sí, por cierto, sería demasiado penoso volver a pasar de nuevo por todos esos disgustos.
Ya conoce usted el proverbio. Mide 7 veces antes de cortar. Y sobre todo en este asunto donde hay que cortar en la carne viva.
Verdad es. Pero como su unión se había empezado a desgarrar desde hace mucho tiempo, la ruptura se ha hecho con toda naturalidad. El mismo Fedia reconoce que después de lo que ha pasado, le es imposible volver.
¿Y por qué?
¿Cómo podría volver después de todas sus cobardías? Había jurado que si volvía a su vida de libertinaje, estaba dispuesto a abandonar sus derechos de esposo y a devolver a su mujer toda su libertad.
Sí, pero ¿qué es la libertad de una mujer que está ligada por el matrimonio?
¿Y el divorcio? Prometió divorciarse y nosotros insistiremos en ello.
Pero Elizabeth Andreyevna le amaba tanto.
Su amor ha pasado por tales pruebas que apenas si queda ya nada de él. Fedia reunía todos los vicios. La embriaguez, la traición. ¿Es que se puede amar a un hombre así?
El amor lo puede todo.
¿Dice usted el amor? Pero vamos a ver, ¿es posible amar a un ser así sin ninguna voluntad?
Mi querida Lisa, he venido lo más rápido que me ha sido posible.
Gracias. Necesito que me haga un gran favor. Y es a usted solo a quien se lo puedo pedir.
Haré todo lo que pueda.
Les dejo a ustedes.
Ya está usted al corriente de todo, ¿no?
Sí. Lo sé todo.
En la carta me dice que lo considere todo acabado. Yo estaba tan ofendida, tan, en una palabra, que consentí en la ruptura. Le contesté que aceptaba la separación.
¿Y ahora se ha arrepentido usted?
Sí. He comprendido que había hecho mal. Cualquier cosa antes que la separación. En fin, si usted quisiera llevarle esta carta, se lo suplico a usted, Víctor. Llévele esta carta. Y dígale. Tráigamele usted.
Pero ¿cómo?
Dígale que le suplico que olvide todo y que vuelva. Quiero que vuelva.
Haré todo lo que de mí dependa.
¿Le sorprenderá que me haya dirigido a usted?
No. Pero, no obstante, a decir verdad, algo extrañado.
No me lo tome usted a mal.
¿Podría yo tomar a mal nada de usted?
Me he dirigido a usted porque conozco su afecto hacia Fedia.
Hacia él y hacia usted. Mi amor, usted lo sabe, no quiere más que la felicidad de ustedes y no la mía. Así pues, le doy las gracias por haber tenido confianza en mí. Lo haré lo mejor que pueda.
Ya lo sé. Voy a decírselo a usted todo.
Hoy he estado en casa de Afremov para averiguar el sitio donde se encuentra mi marido. Me han dicho que se había ido donde los cínganos. Por esto es por lo que es urgente intervenir. Yo he ido allí. Estuve a la puerta, a punto de mandar que le dieran mi carta. Pero reflexioné y resolví pedirle a usted este gran favor. Aquí está la dirección. Le dirá a usted que vuelva. Que el pasado está en el olvido. Hágalo usted por el amor que nos tiene.
Haré todo lo que esté en mi mano. Con su permiso me pondré en marcha ahora mismo. Lisa, Sacha.
Gracias, querido Karenin. Le acompañaré hasta la puerta. Lisa, ¿por qué te has dirigido a él? No comprendo.
¿A quién sino?
Sabes que está enamorado de ti y quizás...
Lo estuvo. Lo estuvo quizá en otro tiempo. Pero ya no.
Estoy convencida de que aún le dura.
¿Dónde está Víctor Karenin?
Se ha marchado.
¿Cómo? ¿Se ha marchado?
Sí. Le he pedido un favor.
¿Otro secreto?
Nada de eso. Le he pedido que lleve él mismo mi carta a Fedia. Simplemente eso.
Yo creía que entre vosotros se había roto toda relación para siempre.
No. Yo no puedo separarme de él.
¿Cómo? ¿Todo vuelve a empezar?
He probado. He hecho esfuerzos. No, no puedo. Estoy dispuesta a pasar por todo antes que abandonarle.
Entonces, ¿vas a hacerle volver?
Sí.
¿Vas a hacer que entre de nuevo en tu casa ese hombre maldito?
Mamá, la suplico que no hable así de mi marido.
¿Del que fue tu marido?
¿Por qué me martiriza usted? Bastante sufro ya. Se diría que lo hace usted expresamente para atormentarme más.
Yo te martirizo. Pues bien, me iré. Yo no puedo ser testigo de todo esto. Yo os estorbo aquí. No entiendo vuestra manera de hacer las cosas. Esos procedimientos de hoy. Antes estabas decidida a romper.
No me faltaba más que esto. Mamá, no se vaya.
Ahora mismo salgo de esta casa. ¡Diuncha! ¡Mis baúles!
No te preocupes. Intentaré calmarla. ¡Mamá!
¡Diuncha! ¡Mis baúles!
Macha, macha. ¿Cómo trastornas mi alma?
Pues bien. ¿Qué es lo que le he pedido a usted?
¿Qué? ¿Dinero? Aquí está, tómalo. No quieres más que dinero. Pero qué maldad. ¿Me amas a mí?
Sí, mucho. Pero quiero dinero.
Esto es maravilloso. Venga, salid todos los músicos. Dejadnos solo.
Vamos, vamos, fuera, vamos, fuera.
Yo estoy casado y tú... Tú perteneces a la tribu.
Pertenezco a la tribu, eso es verdad. Pero mi corazón, el corazón es mío. Yo amo a quien quiero y detesto a los que no me gustan.
Qué feliz soy. ¿Y tú? ¿Eres feliz?
Ya lo creo. Cuando los parroquianos son gentiles, nosotros también nos divertimos.
Un señor pregunta por usted.
Bien, dile que pase.
¿Quién puede venir aquí a buscarte?
Yo qué sé. ¿Quién se puede ocupar de mí? Tú. He aquí uno que verdaderamente nunca pensé ver por aquí. ¿Qué viento feliz te trae? Siéntate. Esta es Macha.
Quisiera hablar con usted sin testigos.
¿De qué?
Vengo de su casa. Su mujer me ha dado esta carta y... Además...
Oye, Karenin, ¿Tú sabes lo que dice esta carta?
Sí, creo conocer el contenido. Y quisiera decirte a ese propósito...
Bien, bien, bien. No vayas a figurarte que estoy borracho, ¿eh? Vamos, quizá lo estoy, pero en este asunto veo muy claro. Así pues, ¿qué es lo que te ha encargado que me digas?
Me ha pedido que te busque y que te diga que se te espera. Te ruega que olvides todo y que vuelvas.
Sin embargo, no acabo de comprender por qué ha sido a ti a quien te han dado este encargo.
No solamente en nombre de tu mujer, sino en mi nombre también, te lo suplico. Vente conmigo.
Tú eres mejor que yo. Bueno, esto que digo es idiota. No es difícil ser mejor que yo. Yo soy un miserable. En tanto que tú tienes un corazón noble. Muy noble. Por eso es por lo que mi decisión es bien firme. No quiero volver. Por otra parte, ¿cómo voy a volver allí?
Ven primero a mi casa. Luego yo anunciaré tu regreso próximo y mañana...
¿Y mañana qué? Ella seguirá siendo siempre lo que es. Y yo seguiré siendo lo que soy. Todo está acabado. Ya nada se puede hacer.
Acabado para ti, pero no para ella.
¿Cómo? ¿Y eres tú el que procuras mantener nuestra unión? Ah, déjalo. ¿Quieres oír a Macha cantar? Macha, vamos, canta el lino.
¿Es que hay que festejarle? ¿Cómo se llama?
Sí, festejarle, ya lo creo. Se llama Karenin Mikhailovic.
Gracias, no hace falta que me cante nadie. Fedia, quisiera que todo hubiera sido de otra manera. Adiós, querido Fedia.
Que se vaya del diablo. Macha, ese es un gran hombre, un hombre excelente. Ha venido a buscarme para llevarme a mi casa, a casa de mi mujer. Todavía me ama tal como soy. ¡Qué locura! Y yo he deshecho su amor.
Eso está mal. Hay que ir donde ella. Tener piedad de ella.
¿Qué sabes tú?
Ya no creo que lo sé.
Pues bien, entonces, dame un beso, ¿eh? Ay, qué bien me encuentro. No despertar. Morir así.
Procuren mantener una buena temperatura en la habitación. El niño se encuentra fuera de peligro.
Entonces, ¿es seguro que no es garrotillo?
Seguro que no. Dele estos polvos en agua templada. Y si duerme, no le molesten para nada. Ahora tengo que seguir con las consultas. Buenas noches.
Yo le acompaño, doctor. Querido Karenin, no sabe lo agradecida que le estamos todos en la casa.
¿Por qué, Dios mío? No merezco ese agradecimiento.
Se ha pasado usted dos noches enteras sin dormir. Nos ha traído al mejor doctor de la universidad.
Bastante recompensado estoy con que Micha esté fuera de peligro.
Pobre nene. Es tan guapo. Me voy otra vez a su lado. Y, sin embargo, le dejo a usted bien a pesar mío.
Pero tome usted antes al menos una taza de café. Coma algo.
En este momento no siento necesidad de nada. Después de todas estas angustias me siento por fin revivir. Soy feliz. ¿Quiere usted pasar a ver al pequeño?
Sí, por cierto.
Venga usted conmigo entonces.
Sacha, ¿a qué viene ese aire sombrío?
Esto es escandaloso. Le he llevado a la alcoba del niño como si fuera su marido o su amante.
Mejor. ¿Por qué te pones así? ¿Es que por casualidad tenías intención de casarte con él?
¿Casarme yo con esa percha? Jamás se me pasó por la cabeza. Pero es que me disgusta ver que después de su amor a Fedia se entregue de ese modo a un extraño.
¿Un extraño? Pero si es amigo de la niñez.
Sus miradas, sus sonrisas indican bastante que están enamorados el uno del otro.
¿Y qué tiene de particular? Le ha prestado grandes servicios durante la enfermedad del niño. Ha tomado parte de sus sufrimientos. Y además, ¿por qué no habría de amar a Víctor? ¿Por qué no habría de casarse con él?
Pero eso sería horrible. Realmente abominable.
¡Sacha! ¡Sacha!
¡Déjame!
¿Qué es lo que le pasa, mamá?
No lo sé. Aún no lo sé.
Lo que yo digo es que ni siquiera se colocará. La bella del bosque es única en Europa. Apuesto.
Pero déjanos en paz, querido. Bien sabes tú que nadie te cree y que ninguno apostaría contigo.
Te repito que tu cartucho no será colocado.
¿Acabaréis de una vez de discutir? Pedirle opinión a Fecia. Uno puede fiarse de él.
Bueno, son los dos caballos. Todo depende del caballero que lo monte. En fin, vamos a ver. Voy a poneros de acuerdo. ¿Quién ha ganado el derbi?
Señores, una señora pregunta por Fedor Vasilievich.
Fedia, una señora pregunta por ti.
¿Una señora? ¿Quién es?
No sé, señor. La digo que pase.
No. Sí, está bien. Voy a ver.
¿Y quién puede venir a fastidiarle? ¿Será Macha, quizá?
¿Qué Macha?
Macha, la cíngara, está por él. Enamorada como una gata. Es linda, una muchacha muy linda y canta admirablemente. Aunque a mí, personalmente, las que me gustan son las francesas.
Pero es que tú eres un esteta notorio.
Voy a ver quién es.
Si es Macha, tráetela aquí. Que nos cante algo.
Fedia, si este paso que doy te desagrada, lo único que te pido es que me escuches. Fedia, vuelve a tu casa.
Oye, Sacha, te comprendo muy bien. En tu lugar, querida niña, yo hubiera hecho lo mismo. Me hubiera esforzado por arreglarlo todo. Pero tú, en lugar mío, hubieras hecho lo mismo que yo. Te hubieras marchado para no ser un obstáculo en la vida de los demás.
¿Un obstáculo? Pero es que Elisa podría vivir sin ti.
Sí, mi querida Sacha. Sí que puede. Y será más feliz. Mucho más feliz que conmigo.
Jamás.
Oh, ¿lo crees así? Pero además, lo más grave es que yo tampoco podría. Tú sabes que se puede plegar un trozo de cartón por un lado. Le plegarás 100 veces y resistirá. Pero las 101 cederá y se romperá en dos. Ese es el caso entre Lisa y yo. Nunca más podremos mirarnos a los ojos. Tienes que creerme, Sacha.
Pero no, no puede ser eso.
Dices que no. Y sin embargo, sabes que tengo razón.
Yo no puedo juzgar más que por mí. Si yo estuviera en su lugar y me respondieses como acabas de hacerlo, sería horrible. Terrible para mí. Entonces las cosas quedarán como están.
Sí, es preciso.
Fedia, vuelve a tu casa.
Gracias, mi buena Sacha. Siempre conservaré de ti un dulce recuerdo. Adiós, querida Sacha. Deja que te bese.
No, no quiero decirte adiós. Tienes que volver, Fedia.
Oye, Sacha, la verdad es que yo, su marido, estoy de más. Víctor Karenin es su antiguo amigo y también mío. La ama y ella le corresponde.
No.
Sí, ella le ama, pero como una mujer honrada y virtuosa que no cree tener derecho a amar a otro que no sea su marido. Sin embargo, el hecho es que le ama. Lo único que espera es sentirse libre de mí.
Fedia, no digas eso.
Bien sabes que es verdad. Y yo seré feliz con que ellos lo sean. Es lo mejor que puedo hacer. No volveré a mi casa y les daré la libertad que necesitan. Díselo así.
Y ahora no quiero hablar más, ¿eh? Déjame ya.
Te admiro, Fedia.
Adiós, mi buena Sacha. Os deseo mucha felicidad.
Voy a estar un poco chica para bailar, para mi amor a toda, hoy yo voy a bailar. ¡Eh! Voy a caer en mosca, y yo te pierdo mi trabajo, dale ya de mosca, la
pariente. Señora, el príncipe Sergio Dimitri.
Que pase.
Espero no ser molesto.
Usted es siempre bien recibido en esta casa. Pero hoy sobre todo. ¿Recibió usted mi carta?
Sí, la he recibido y aquí estoy.
Oh, amigo mío, estoy desesperada. Mi hijo Víctor parece hechizado. Desde que esa mujer ha abandonado a su marido es otra persona. Se obstina como nunca y tiene para mí una indiferencia y una crueldad sin iguales.
¿Qué es lo que quiere? ¿En qué situación está el asunto?
Quiere casarse con ella a toda costa.
Bueno, ¿y el marido qué dice?
Consiente en el divorcio. Y él, Víctor, lo acepta. Nada le repugna. Oh, no lo entiendo. Él con su delicadeza.
¿Qué quiere usted? La ama y ya se sabe que el amor...
Pero en nuestro tiempo el amor era puro. Y el sentimiento duraba toda la vida. Ese es el amor que yo comprendo y admiro.
La nueva generación no se conforma ya con relaciones tan ideales. Ya no se levanta la posesión del alma. Nada podemos contra eso. Pero, ¿qué va a ser de Víctor?
No me hable usted de ello. Se lo repito, está embrujado. El otro día me hizo ir a casa de esa mujer. No había nadie. Dejé mi tarjeta. Ella me ha mandado una nota diciéndome si quería recibirla. Ya comprenderá usted mi estado de ánimo. Y hoy mismo a las 2, esto es, dentro de unos instantes, estará aquí. He prometido a Víctor recibirla. Por esto es por lo que, como de costumbre, le he suplicado que venga. Tengo necesidad de su ayuda.
Gracias.
Comprenderá usted que de esta entrevista depende toda la suerte de Víctor. Sería preciso que negara mi consentimiento, pero ¿podré hacerlo?
¿Usted no la conoce en absoluto?
No la he visto jamás, pero la temo. Una mujer de corazón no abandona nunca a su marido. Ya sabe usted que Fedia es amigo de mi Víctor. Él venía muchas veces a visitarnos en casa. Era muy simpático. Sean como sean los errores que haya cometido con ella, una mujer no debe abandonar a su marido, dejando a los niños sin padre. Uno tiene que llevar su cruz hasta el fin. Por otra parte, lo que no comprendo es que Víctor, con sus sentimientos religiosos, consiente en casarse con una mujer divorciada. ¿Cuántas veces delante de mí ha discutido con sus amigos sosteniendo que el divorcio no puede estar de acuerdo con la verdadera doctrina de Cristo? Y hoy la admite para sí mismo. ¿Hasta qué punto esa mujer lo ha engatusado? Dígame, ¿cuál es su opinión? ¿Qué debo hacer? ¿Ha hablado usted con Víctor?
Sí, hemos hablado. Y estoy seguro de que la ama. Está dominado por ese amor. Es un hombre que se entrega poco a poco, pero por entero. Lo que entra en su corazón no sale ya de él. Ya no amará a ninguna otra y sin ella no será nunca feliz.
Y pensar que María Casanseva se casaría con él con tanto gusto. ¡Ay, qué encantadora muchacha! ¿Y cómo le ama?
Bueno, es inútil pensar en eso. Lo mejor a mi juicio es ceder y ayudarle a casarse con ella.
¿Casarse con una divorciada? Habla usted de ella con una calma sorprendente.
¿Qué quiere usted, mi pobre amiga? Evidentemente sería más agradable para usted que se casara con una muchacha que usted amase. Pero, en fin, como eso no es posible, Lisa es una mujer virtuosa.
¿Una mujer virtuosa? ¿Una mujer que abandona a su marido? ¡Oh, Jesús! ¡Jesús, por Dios!
No la conozco a usted. ¿Cómo tan cruel de pronto usted tan indulgente? Fedia es uno de esos seres de los que se dice que son sobre todo sus propios enemigos. Un degradado, un borracho, un mujeriego. Es un hombre débil. Se ha comido la fortuna de su mujer y ella tiene un hijo. ¿Cómo puede usted condenar a una mujer por haber abandonado a un hombre así? Y además no es ella, sino él quien la ha abandonado.
Oh, ¡qué fango, qué fango! Y que tenga yo que nadar en ese fango.
Vamos, tranquilícese usted. Una buena cristiana tiene que saber sufrir.
Mamá, he subido al pasar y solo quiero hacerle una pregunta. ¿Continúa usted oponiéndose a mi matrimonio?
Sí, continúo no consintiendo en él.
Entonces la ruego que no hable a Lisa de su negativa. No le diga nada que sea irreparable.
Creo que no hemos de hablar de eso. Yo al menos no abordaré el tema.
Ella menos aún. Solo quiero que la conozca usted.
Una cosa hay que no comprendo. ¿Cómo crees tú conciliar tu deseo de casarte con Lisa en vida de su marido con tus opiniones religiosas que te llevan a afirmar que el divorcio es contrario al Evangelio?
Qué cruel es eso en usted, mamá. ¿Somos acaso infalibles? ¿A qué viene esa crueldad, mamá?
Porque te amo. Porque quiero tu felicidad completa. Nunca, nunca serás feliz con esa mujer.
Sergio Dmitrievich, explíqueselo usted. Dígale que sí seré feliz.
Es indudable que usted quiere su felicidad. Pero nosotros, con nuestros cabellos blancos, podemos comprender a los jóvenes. Sobre todo una madre que tiene ideas atrasadas sobre la felicidad de su hijo. Ni nosotros les vamos a entender a ustedes. Ni ustedes van a hacer nada por entendernos a nosotros.
Haga usted lo que quiera, Víctor. Tiene usted derecho a ello. Es usted mayor de edad. Pero sepa usted que esto será mi muerte.
No la conozco a usted. Eso es aún más cruel.
Déjalo, Víctor. Tu madre es siempre más severa en sus palabras que en sus actos.
Le diré a esa mujer lo que pienso y lo que siento. Adelante.
Elizabeth Andreyevna Protasova.
Yo me voy, mamá. Una vez más le ruego que...
Es usted muy amable con haber venido.
La estoy muy reconocida por haber tenido el deseo de verme.
¿Conoce usted al príncipe?
Sí. He tenido ya el honor de ser presentado a la señora. Mi sobrina Nelly me ha hablado muchas veces de usted.
Sí, éramos amigas. Y lo seguimos siendo.
He conocido mucho a su marido. Era amigo de Víctor. Y venía muchas veces a casa antes de su marcha a Tambov. Allí creo que es donde se casó con usted, ¿no?
Sí. Allí es donde nos casamos.
Por cierto, la última vez que la vi a usted fue en casa de los Dinisov. Se representaba una comedia. Estaba muy bien. Y usted tenía un papel en ella.
No. Ah, sí, ya recuerdo. En efecto. Ana Dmitrievna. Perdóneme si lo que voy a decirle le es desagradable. Pero yo no le quiero ocultar a usted nada. He venido aquí porque Víctor me dijo que usted quería conocerme. Es muy violento, como usted comprenderá. Pero tengo que decirle todo. ¿Me es tan penoso esto?
Bien, creo que voy a retirarme.
Sí, déjenos solas.
Hasta la vista, señoras.
Escuche, Lisa. Yo la compadezco sinceramente. Me es usted muy simpática. Pero amo a Víctor. No amo a nadie más en el mundo.
Conozco su alma tan bien como la mía. Es orgulloso. Lo era ya a los 7 años. No orgulloso de su nombre y de su fortuna, sino de su pureza, de su virtud. Es un ser muy noble.
Lo sé.
Es usted la primera mujer que ha amado en su vida. No la ocultaré a usted que estoy celosa.
Sí.
Estoy celosa de usted. Pero soy madre, como lo es usted. Yo estaba dispuesta a entregársele a una mujer sin tener celos. Pero a una mujer tan pura como él.
¿Y yo? Es que yo...
Oh, perdone, perdone. Piense que... ello no es culpa de usted. Usted es desgraciada. Yo conozco a mi hijo. Por el momento está dispuesto a soportarlo todo. Pero llegará un día en que sufra en lo más íntimo de su alma. Su orgullo herido le atormentará y no será feliz jamás.
Ya lo he pensado.
Querida Lisa, es usted una mujer inteligente y buena. Si le ama usted, deseará por encima de todo su felicidad. Por tanto, no querrá usted comprometerle y hacer que se arrepienta porque... porque él se arrepentirá a pesar de... a pesar de que no diga nunca nada.
Ya he pensado en ello. Me he interrogado a mí misma muchas veces sobre este punto. Y lo he hablado con él mismo. Pero... ¿qué puedo hacer cuando me dice que sin mí no puede vivir? He intentado convencerle de que sigamos siendo simplemente amigos. Que cada uno hiciese su propia vida. Pero no quiere escucharme.
Sí, sí, ya sé. No escucha a nadie.
Señora, persuádala usted. Paso porque me abandone. Le amo y quiero su felicidad más que la mía. Pero es que todo es muy difícil. Ayúdeme usted. No me aborrezca. Yo también quiero que sea feliz.
Sí, querida hija. Oh, ¿por qué no la conoció antes de que usted se casara?
Me aseguraba que ya me amaba antes de mi boda. Pero no quiso impedir la dicha de su amigo.
Ay, qué triste es todo esto. Es usted... es usted una gran mujer.
Gracias, señora.
Mamá, querida mamá, lo he oído todo.
Ha sabido ganar su corazón. Todo irá bien, Lisa. Ya verá.
Siento que usted nos haya oído. Si lo hubiera sabido, no hubiese dicho nada.
Pero aún no se ha decidido nada. Lo único que puedo decir es que sin estas tristes contingencias hubiera estado muy contenta.
Pero no cambie usted.
Fedia, Fedia, ¿por qué te has encerrado? Fedia, ábreme. Ábreme.
Gracias por haber venido. Me aburro mortalmente.
¿Por qué no has venido donde nosotros? ¿Has vuelto a beber? ¿Y tu promesa?
Ya sabes que no tengo dinero.
Oh, qué desgracia para mí el quererte.
Macha.
¿Qué macha y macha? Si me amaras, te hubieras ya divorciado hace mucho tiempo. Tu mujer te lo pide también. Dices que ya no la amas. Sin embargo, no la dejas. ¿Es de creer que no la quieras?
Pero tú sabes bien por qué no la quiero.
¡Tonterías! Razón tienen los que dicen que nos engañas. Que no vales para nada.
Macha, tus palabras me hacen daño.
A ti no te hace daño nada.
Sin embargo, sabes que no tengo más que una alegría en la vida. Tu amor.
Ah, sí. Mi amor es mi amor. Pero yo apenas si veo el tuyo.
No te imaginas que voy a hacerte juramentos, ¿eh? ¿A qué fin? Tú sabes bien que te amo.
Fedia. Fedia, ¿por qué me atormentas así?
¿Quién de nosotros atormenta al otro?
Eres malo.
Macha, mi querida, macha. Es un tormento la vida que llevamos. Yo te amo, macha, pero la vida no es amable con uno. No, llores mal, mi bella macha.
Eres malo.
Vamos a ver. ¿Qué tienes, eh? Anda, dejemos eso. Vivamos y no lloriquemos. Las lágrimas no te sientan bien, mi bella macha.
¿Me amas?
¿A quién habría de amar si no es a ti?
¿A mí y a nadie más?
Sí.
Ahora léeme eso que has escrito.
Ah, te aburrirá.
Puesto que le has escrito tú, tiene que ser muy bonito.
Pues bien, escucha. Ya adelantado el otoño, convinimos mi amigo y yo en encontrarnos cerca de la meseta de Muriquín. Era un bosquecillo cubierto de brotes tempranos. El día era sombrío, tibio y sereno.
¿Estás aquí, oveja sarnosa? Mi respeto, señor. ¿En qué atolladero nos has metido, ti?
Está mal lo que hace, señor. Está perdiendo a nuestra hija. Sí, está mal. Es execrable lo que está haciendo.
Coge tu pañuelo y andando. Ya te enseñaré yo a escaparte de casa. ¿Qué es lo que voy a decir a tu acompañante? Te vas de aventura con un muerto de hambre.
No me voy de aventuras. Amo a Fedor Vasilievich. Y eso es todo. No abandono la compañía. Cantaré como antes, pero...
¡Cállate o te arranco los pelos! ¿Quién te ha dado ese ejemplo? Tu familia es honrada. Está mal lo que ha hecho Fedia. Nosotros confiábamos en usted. Ay, ¿cuántas veces hemos cantado gratis para alegrarle? Eres una mala persona, Fedia.
Ha perdido a nuestra hija. La alegría de nuestros ojos... Oh, lástima de joven niña. Es usted una mala persona.
No, Anastasia Ivanovna, no. No me acuses sin razón. He tratado a tu hija como una hermana, ¿eh? He respetado su honor. No penséis más. La amo. La quiero con locura.
¿Y por qué no la amó usted cuando aún tenía dinero, eh? Con dar 10.000 rublos a la compañía, hubiera tenido a Macha con todos los honores. Hoy que no tienes ni un céntimo, te la llevas a escondidas. Nos la quieres quitar. Vergüenza te debiera de dar, Fedia. Vergüenza de ser así.
No me ha traído él. He venido yo sola. Y si me lleváis con vosotros, volveré aquí. Le amo y eso es todo. Mi amor está por encima de vuestros sentimientos. Nunca le abandonaré, nunca.
Vamos, macha, hija mía, no te pongas testaruda. Ven con tus padres. Has obrado mal, pero te perdonamos. Vamos, vuelve, macha.
Menos palabras, ¿eh? Vamos, te vienes ahora.
Dispénseme. He sido testigo involuntario de una escena penosa.
Ah, príncipe Sergio Dmitrievich. Lo siento. Siento que su fina sensibilidad haya tenido que soportar esta maravillosa escena de amor.
Yo no hubiera querido ir, pero unos amigos suyos me han obligado a pasar. De verdad que lo siento, querido Fedia.
Siéntese, se lo ruego. Tendré que darle una explicación de esta escena. Poco importa lo que usted piense de mí. Pero quisiera decirle que los insultos dirigidos a la muchacha, a la cantante cíngana, son injustos. Es pura como una paloma. Y nuestras relaciones son simplemente amistosas. Eso es. Están llenas de poesía. Es algo celestial oírla cantar. Es un mar de placer mirarse en sus negros ojos. Pero nuestra historia es pura, igual que ella. Es todo lo que tenía que decirte. ¿Y ahora qué desea usted? ¿En qué puedo serle útil? Perdón, príncipe, pero mi situación social es ahora tal que nuestras relaciones antiguas y poco frecuentes no bastan para darme derecho a su visita. Debe ser algo de máximo interés.
Seguramente tiene razón. Bien, he aquí de lo que se trata. El hijo de mi antigua amiga Ana Dmitrievna Karenina y ella misma me han rogado que le pregunte cuáles son sus relaciones. Usted me permitirá que hable con franqueza. ¿Cuáles son sus relaciones con su mujer, Elizabeth Andreyevna?
Mis relaciones con mi mujer, o mejor dicho, con la que fue mi mujer, están completamente rotas.
Eso es lo que yo siempre he pensado. Por eso es por lo que he aceptado esta ingrata misión.
Están rotas, y me apresuro a añadir que no por su culpa, sino por la mía. Por mis innumerables yerros que he tenido con ella. En cuanto a ella, ha seguido siendo la misma mujer irreprochable que fue siempre.
Pues bien, Víctor Karenín y su madre me han encomendado que le pregunte a usted cuáles son sus intenciones.
¿Mis intenciones? No tengo ninguna. Jamás he tenido ninguna. He devuelto a mi mujer toda su libertad. Nunca he pensado en quitársela. Pueden estar tranquilos. Sé que ama a Víctor. Tanto mejor para ella. Yo le encuentro un ser odioso. Pero es un buen muchacho, muy honrado. Suponga usted en mí el menor sentimiento de celos. He dicho de Víctor que era odioso. No. Retiro la palabra. Es gentil, honrado y virtuoso. Casi lo contrario que yo. Ama a Lisa desde la infancia. Y quizá ella le amaba a pesar de casarse conmigo. El amor del que uno no se da cuenta es frecuentemente el más profundo. Creo que ella le ha amado siempre. Pero como era una mujer honrada, no se lo ha confesado. Por otra parte, no entiendo su misión.
Sí, siga usted, se lo ruego. He venido para saber sus relaciones con su mujer. Creo también, lo mismo que usted, que en efecto ese amor entre ellos dos ha podido existir, lo cual explicaría muchas cosas en su conducta.
Quizá haya sido ese el motivo por el que Lisa nunca supo satisfacerme. He buscado por otra parte. Me he entregado a otras pasiones. Pero con esto de ninguna manera intento justificar mi conducta. He sido un mal marido. Y digo he sido porque en lo referente a mí desde hace mucho tiempo no me considero ya su marido. Dígale que por mi parte la considero totalmente libre.
Usted conoce las ortodoxas opiniones que profesan él y toda su familia. Comprenderá usted que se sientan molestos con esta posición suya, la cual respetan, pero no comparten.
¿Qué necesitan? ¿El divorcio? Ya he declarado que consiento en ello. Pero no cargando todas las culpas sobre mí, ¿eh? Aceptar todas las mentiras del procedimiento es muy duro, ¿no le parece?
Le comprendo a usted y participo de sus sentimientos, pero ¿qué hacer? Creo que sería la única forma de arreglarlo. Sin embargo, tiene usted razón. Estoy de acuerdo con usted. Es horrible.
Creo que hemos terminado. Gracias, querido príncipe. Siempre le tuve a usted por un hombre honrado y bueno. Dígame cómo tengo que obrar. ¿Qué he de hacer? Póngase en mi lugar. Soy un miserable, lo sé, pero... pero no quiero aparecer peor de lo que soy. No puedo mentir, ¿no? No quiero caer más bajo.
Lo comprendo. Le comprendo, pero no entiendo cómo con su inteligencia, con esa sensibilidad y esa bondad, ha podido dejarse llevar por los sentimientos, ceder a las tentaciones. ¿Cómo ha llegado usted hasta ese estado? ¿Cómo ha arruinado toda su vida?
10 años llevo en esta vida de desenfreno, de locura. Y esta es la primera vez que un hombre como usted tiene piedad de mí. el único que me ha preguntado por qué. Gracias.
Bien. Así pues, ¿qué tengo que decirles?
Es igual. Ya todo es igual. Día tras día me hago la idea de que ese mundo me da igual. Dígales que haré y diré lo que ellos quieran. ¿Quieren que no haya nada que impida su matrimonio?
Seguramente.
Pongamos 15 días, ¿eh?
Así se lo diré. Gracias, Fedia.
Fedia, ¿puedo sentarme? Te he buscado en casa de varios amigos. Ha sido Iván Petrovich quien me ha dicho dónde te podía encontrar. Oh, Fedia, no puedes hacer eso. Pero de veras has pensado... Oh, Fedia...
Lo he intentado, pero no he podido. He tenido miedo, macho. Quería dejarles libres, no tener que mentir. Pero me ha faltado valor para matarme.
Pero ¿y yo? ¿Qué hubiera sido de mí?
Tú también te quedarías libre. ¿Es que es mejor para ti sufrir conmigo?
Sí. No puedo vivir sin ti.
Macha. Querida Macha, es lo mejor que podía hacer.
¿Lo mejor para ti?
¿Cómo? ¿Lo mejor para mí cuando lo que quería era matarme?
¿Pero qué es lo que quieres? Dímelo.
Muchas cosas.
¿Pero qué? ¿Qué?
Primero quiero mantener mi promesa y eso ya es demasiado. ¿Es que puedo aceptar todas esas mentiras a las que me van a someter para conseguir el divorcio? No, no. Y sin embargo es preciso que devuelva la libertad a mi mujer. Tiene derecho a ser feliz con Karenin. Se aman. Pero mi separación tiene que ir avalada de un desprestigio en el que no me siento del todo culpable. ¿Lo entiendes?
Sí, Fedia, lo entiendo. Además, tu mujer no es tan buena como tú dices. Si fuera verdaderamente buena, no te hubiera abandonado. Tendría que ayudarte más.
Además, estás tú. Eres una chiquilla y no tengo derecho a hacerte más daño. Conmigo no serías feliz, Nacha. Tienes razón tus padres.
Eso no es solo cosa tuya.
Estoy perdido. Solo soy una carga para los demás y para mí mismo. Soy un cadáver, Macha.
¡Qué tonterías! Yo no te abandonaré nunca. Me he unido a ti. Y eso es todo. En cuanto a los demás, estás vivo. Muy vivo, Fedia. Y vas a cumplir tu promesa. Ahora sí que vas a ser un cadáver. Oye, ¿sabes nadar?
No.
Pues ya está. Dame tu ropa. Todas tus cosas. Nos vamos a casa. Te cambias de ropa y yo dejaré esto en la playa.
Ah, ya. Pero es una mentira.
¿Qué importa? Te fuiste a bañar, tu ropa quedó a la orilla y la carta en el bolsillo.
¿Y después?
Después nos iremos de aquí y comenzaremos una nueva vida.
Señor Vosmesenki.
Trae la respuesta de Fedia.
Hágale pasar. Al fin ya tenemos respuesta. ¿Se habrá decidido del todo?
Eso espero. Lo prometió de tal forma que mantendrá su palabra, estoy seguro.
Querida Lisa, señor Karenin.
¿Qué?
Lo siento. Fedia Vasilievich no estaba en su casa.
¿No estaba? ¿No ha firmado la demanda?
No, no la ha firmado. Pero ha dejado una carta para usted y Elisabetta. Aquí está.
Otro aplazamiento. Nuevos pretextos. ¡Qué bajo ha caído!
¿Pero Lela? ¿Qué dice?
No quieren ustedes nada más de mí. Con su permiso vengo algo cansado. Adiós, querida Elisabetta.
Hasta la vista. Gracias.
Eso es.
¿Qué dice Víctor?
Escucha. Lisa y Víctor. Me dirijo a los dos. No quiero mentir llamándoos queridos y bien amados. No puedo sobreponerme a un sentimiento de amargura y de reproche cuando pienso en vosotros, en vuestro amor, en vuestra felicidad. Lo sé todo. Sé bien que, aun siendo el marido, soy yo el que por la fuerza de las cosas os he impedido ser felices. Soy yo el intruso. Sin embargo, no puedo evitar un sentimiento de rencor hacia vosotros. En teoría os quiero a los dos, y sobre todo a mi pequeño Micha. Sé que me engaño, pero no puedo más.
¿Qué quiere decir? ¿A dónde irá a parar?
Lisa y Víctor. Este desdoblamiento interior me ha obligado a realizar mi deseo de otra forma que la que me habéis propuesto. Mentir, representar una comedia comprando a los empleados del consistorio, toda esa cobardía me disgusta. Por miserable que sea, lo soy de otro modo, y en cuanto a esa infamia no puedo participar en ella. No puedo realmente. Mi solución es más sencilla. Vosotros lo que necesitáis es ser libres para casaros. Pues bien, debo desaparecer. Debo desaparecer y desaparezco. Cuando recibáis esta carta ya no estaré en este mundo. El dinero que habéis mandado para los gastos del divorcio, cosa poco elegante por vuestra parte, os lo devuelvo. Solo os pido una cosa. No os enfadéis conmigo y no penséis mal de mí. Adiós, Fedia.
Oh, se ha matado.
Lisa.
No, no es verdad. No es verdad que no le amaba y no le amo. Le amaba y le amo. Y soy yo quien lo ha matado.
Lisa, aún no sabemos lo que ha pasado. Más que una carta. Iré a informarme. Te dejo, Lisa.
Perdóname. Tampoco yo sé mentir. Ve pronto y procura saber qué ha ocurrido.
Comprendo, comprendo. Sí, eso sí que es el verdadero amor. ¿Y ella?
Esa es la cosa. Si esos sentimientos se hubieran manifestado en una muchacha de nuestro mundo que hubiera sacrificado todo por el amor de un hombre, pero en una zingara educada solamente para sacarle dinero a los hombres. Un amor tan desinteresado, pero da todo y no pide nada. Es lo que más me asombra.
Sí. Eso es lo que en pintura se llama valores. Para obtener el rojo vivo hay que poner verde alrededor. Pero no se trata de eso. Sí, es asombroso.
Me parece que es mi única buena acción. Una acción en la que puse mi alma. No me he aprovechado de eso. ¿Y sabe usted por qué?
¿Por qué? ¿Por lástima?
No. Yo no tenía lástima ninguna de ella. Era simple admiración lo que sentía. Y cuando cantaba me quedaba adorando. Seguramente ahora estará cantando. No quiero perderla simplemente porque mi amor hacia ella es verdadero y fuerte.
Es el amor ideal. El amor soñado, amigo.
Escuche usted lo que voy a decirle. He tenido en mi vida pasiones. Siempre las engañé en el último momento. Con Masha es todo lo contrario. Soy feliz. Puedo caer más bajo, hundirme en el lodo, pero nunca la engañaré. Ese rayo de sol brillará siempre dentro de mí.
¿Su esposa? ¿Qué ha sido de ella?
No lo sé, no, y no quiero saber. Todo eso pertenece a otra época que no quiero mezclar con la actual.
¿Es una vida asombrosa la de usted?
No es de lo más sencillo. Nosotros en nuestro medio, en el que yo nací, tenemos ante nosotros tres caminos. Tres, nada más. Ser funcionarios, ganar dinero y aumentar la villanía en medio de la cual se vive. Eso no me gustaba. Quizá no era capaz de hacerlo. El segundo camino es aquel en que se combate esa villanía. Pero para eso hace falta ser un héroe. Y yo no lo soy. Queda el tercer camino. Al
olvidarse. Querer. Correr a la tumba, cantar. Este es el que elegí. Ya ve usted a dónde me ha llevado.
¿Y el matrimonio? Yo hubiera sido feliz casándome. Tener una mujer buena.
El matrimonio. La mujer era una mujer ideal. Pero nunca hubo alegría en nuestra vida. Yo necesitaba olvidarme de la realidad. Y ella nunca se puso a mi aire. Luego empecé a cometer villanías. La engañaba. La detestaba. Y ella, sin embargo, me quería. A su modo, pero siempre estaba pendiente de la casa. Horrible. Nunca había en ella nada que me enamorase, como me pasa con Masha. Y otra cosa además. Ella estaba encinta. Luego criaba a su hijo. Y yo volvía casi siempre borracho.
Buen provecho. ¿Ha trabado usted amistad con este pintor? ¿Con el poeta?
Sí, hemos hecho amistad.
Amigo mío, sería bueno que se llevase la borrachera hacia otro lado. Estamos hablando de algo muy importante.
Bien, no les molesto más. Sigan ustedes, no les necesito.
No me gusta nada ese hombre.
Parece que se ha molestado.
Me da igual. No puedo hablar con hombres de esa clase. Y con usted es otra cosa. ¿Y cómo se separa usted?
No estamos separados, no. Mi mujer es viuda.
Pero eso no es posible. Usted está vivo.
No. Yo soy un cadáver. Pero a usted puedo contárselo todo.
Una historia muy curiosa. He estado pensando en lo que me ha dicho de que no tiene un céntimo, cuando si usted quisiera, tendría todo el dinero que le diera la gana. Usted es un cadáver, pero sin embargo, como usted está vivo, ¿qué es lo que son su señora esposa y el que vive con ella? Son vígamos. Lo menos que les puede ocurrir es que los deporten a Siberia. Así pues, no tiene dinero porque no quiere. ¿Lo entiende usted?
Le ruego que me deje tranquilo.
Escríbale simplemente una carta. O mejor, déjeme escribirla a mí. Deme la dirección. Después no se olvidará usted de mí, ¿verdad?
Jamás. Váyase, yo no le he dicho a usted nada.
Sí, me ha dicho muchas cosas. Las justas.
Lisa.
Víctor, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué cara es esa?
He recibido esta carta, debes leerla. Toma.
Dios mío. Está vivo. Víctor, ¿qué quiere decir esto?
Es horrible, es espantoso. Tú eres vígama y yo soy un criminal. El juez me cita para declarar.
¿Pero por qué ha hecho eso?
Todo era mentira, una asquerosa mentira.
¿Pero cómo es que sigue viviendo?
Fingió, todo fue una comedia para hundirnos.
No es posible.
Tengo que presentarme al juez.
Señor secretario, hágales pasar.
¿A los dos?
No, a la señora Karenin sola. O más bien, por decirlo mejor, a la señora Protasova, según el nombre de su primer marido.
Ah, ¿llevas el caso del matrimonio Karenin?
Sí, es un asunto muy sucio. No hace más que empezar, pero tiene algo interesante. Puede ser desagradable, pero interesante.
La señora Karenin.
Pase usted, señora. Siéntese. Crea que lamento mucho verme obligado a interrogarla, pero es mi deber. No se ponga nerviosa y sepa que tiene todo su derecho a no contestar a mis preguntas. Sin embargo, lo mejor para usted y para los otros es que conteste con la verdad y sin ningún miedo. Eso es lo mejor para terminar con este enojoso asunto.
Nada tengo que temer, y mucho menos que ocultar. Haga usted lo que crea que es necesario.
Mejor, muchísimo mejor. Se le acusa de haberse casado con otro hombre estando vivo su marido y sabiéndolo usted.
No es cierto. Yo no sabía que mi marido viviera.
Se le acusa a usted también de haber incitado a su marido a un simulacro de suicidio pagándole con el fin de deshacerse de él.
Nada de eso es cierto.
Permítame, en ese caso, hacerle algunas preguntas. ¿Envió usted en el mes de julio del año pasado 1.200 rublos a su marido?
Ese dinero le pertenecía. Era de la venta de sus efectos. Se los envié cuando nos separamos. En ese momento esperaba el divorcio.
Bien. Ese dinero fue enviado el 17, o sea, 2 días antes de su desaparición.
Es posible que fuese en esa fecha. No lo recuerdo ya.
¿Por qué en ese momento retiró usted su demanda?
No sé nada de eso.
Bien, pero cuando la policía le invitó a usted a ver el cadáver, ¿cómo es que reconoció a su esposo?
Estaba tan impresionada que no miré apenas. Además, estaba tan convencida de que era él cuando me preguntaron, que sin vacilar respondí que era él.
Sí, no le miró usted bien, dada su emoción, fácil de comprender, por otra parte. Sin embargo, ¿quiere decirme por qué enviaba una cantidad de dinero todos los meses a Sarátov, que era precisamente la ciudad donde residía su marido?
Es mi marido quien hace esos envíos. Pero ese dinero nunca iba con destino a Fedia, al cual sabíamos muerto. ¿Es cierto?
Muy bien. Estaba usted unida a un hombre que derrochaba su fortuna, que la engañaba, que constantemente la hacía víctima del dolor.
Yo le amaba.
Sí, pero no obstante, es muy natural que quisiera usted desembarazarse de él, eligiendo ese procedimiento tan sencillo, sin pensar que la conduciría a lo que se considera como un crimen, la bigamia. Lo comprendo, y estoy convencido de que el jurado también lo comprenderá. Por esto es por lo que creo que lo mejor es que usted confiese la verdad.
Nunca he mentido. No tengo más que confesar. Es todo tan absurdo. ¿No necesita usted más de mí?
No, no quiero molestarle con más preguntas. ¿Quiere leer su declaración?
¿Para qué? Con su permiso.
Secretario, haga pasar al señor Karenin. Sírvase tomar asiento, se lo ruego.
¿Qué desea usted de mí?
Me veo obligado a interrogarle.
¿En calidad de qué?
Como acusado.
¿Acusado de qué?
De haber contraído matrimonio con una mujer casada. Por lo demás, permítame que le haga las preguntas.
De acuerdo, cuando usted quiera.
¿Su nombre?
Víctor Karenin.
¿Profesión?
Chambelán de la Corte Imperial, consejero de Estado, 38 años.
Bien. ¿Sabía usted que Fedor Vasilievich estaba vivo cuando contrajo matrimonio con su mujer?
No lo sabía. Creí que estaba ahogado.
¿A quién enviaba usted dinero todos los meses a la ciudad de Sarátov? Envíos que fueron hechos después de la supuesta muerte de Fedia.
Me niego a contestar a esa pregunta.
Muy bien. ¿Por qué abandonó usted sus gestiones encaminadas a conseguir el divorcio?
Porque era Fedia quien se encargaba de ellas. Eso fue lo que me obligó a suspender todo tipo de gestión.
¿Se lo dijo de palabra?
No, me escribió una carta.
¿La conserva usted?
No, la he perdido.
Es curioso que todo lo que podría convencer a la justicia de su verdad se haya perdido o no exista.
¿Qué más necesita usted de mí?
Yo tengo que cumplir con mi deber y usted tiene que justificar su conducta, señor. Le repito a usted lo que ya le he dicho a su señora. Lo mejor es contar toda la verdad, por dura que esta sea. El señor Protasov está en tal situación que lo ha confesado todo y repetirá la verdad delante de los jueces. Le aconsejo, pues, que no oculte nada.
Y yo le ruego que no se salga usted de los límites de su cargo. En cuanto a sus consejos, no me son necesarios. ¿Podemos retirarnos?
Lo siento. Tengo que retenerle aún. Es necesario que el señor Protasov declare en su presencia.
Comprenderá usted lo violento que es para mi esposa y para mí estar presentes delante de Fedia. Quiero decir, del señor Protasov.
Lo comprendo. Créame que lo siento, pero es necesario. Señor secretario, hágalos pasar.
Elizabeth Andreyevna, Víctor, no tengo la culpa de esto. Quise hacerlo mejor. Siento haceros daño. Perdonadme.
Le ruego responda a mis preguntas.
Lo que usted quiera, señor juez.
¿Su nombre?
Pero si ya lo sabe usted.
Le ruego que responda.
Fedor Protasov.
¿Profesión y edad?
Licenciado, 40 años.
¿Sabían el señor y la señora Karenin que usted estaba vivo cuando, después de haber dejado sus ropas a la orilla del río, usted desapareció?
No. Yo tenía, en efecto, la intención de matarme, pero... No. Ellos nunca lo supieron.
¿Por qué ha declarado usted lo contrario? Usted confesó al agente de policía...
¿Qué agente de policía? ¡Ah! El que vino al asilo aquella noche. Yo estaba borracho y mentí. No recuerdo lo que dije. Ahora no estoy borracho y digo la verdad. No. Lo juro, no sabían nada. Me creían muerto y yo estaba contento de ello. Siempre se hubiera ignorado todo de no ser por ese canalla de Artemiev que me ha denunciado. Soy el único culpable. Nadie más que yo tiene la culpa de todo esto.
Oh, Fedia.
Comprendo que usted quiera mostrarse generoso, pero la ley exige la verdad. ¿Por qué le enviaban a usted dinero? ¿Recibía usted dinero por medio del señor Vasilievich en Saratov? ¿Por qué no responde usted? Se hará constar en el sumario que el detenido se niega a responder a las preguntas del señor juez. Por si no lo sabe, le diré que esto puede comprometerle a usted y a ellos. Así pues, ¿qué va usted a hacer?
Qué poca vergüenza. ¿Por qué se mezcla usted en la vida de los demás? Se aprovecha usted del poder para maltratar a personas en lo físico y en lo moral. A personas que son mil veces mejor que usted y más dignas de respeto.
Le ruego a usted...
Inútil rogarme. He de decirle lo que pienso. Y este hombrecillo de nada que escriba todo lo que voy a decir. Al menos habrá por una vez un sumario de palabras razonables. Había en el mundo tres personas. Ella, él y yo. Sus relaciones eran muy complicadas. Era la lucha del bien y del mal. Una lucha moral de la que usted no puede formarse idea. Esta lucha terminó por una solución que lo arreglaba todo. Era la paz para todos nosotros. Ellos son felices, se aman y me han olvidado. Yo soy feliz por haber obrado bien, tan siquiera por una vez. Es la mejor manera de, siendo un miserable, haber desaparecido para no estorbar a los que están llenos de vida y viven un amor honrado. En una palabra, era una forma de ser todos más felices. Después llega un miserable, un maestro de canto que solicitó de mí que tomara parte de un chantaje. Yo le eché. Entonces se dirigió a usted, que es un poderoso de la justicia, un protector de la humanidad y la moralidad. Y usted, que cobraba unos rublos todos los meses por administrar un poco de justicia, se creyó todo. Nada le importamos los demás. Solamente quiere hacer justicia. Su justicia. Se atreve usted con personas que le desprecian, que nunca le invitarían a café, pero usted es poderoso. Sabe y quiere asustarnos. Está en posición de perjudicarnos y esto le pone contento y le ennoblece.
Tendré que hacerle salir.
Me da igual. Ya no temo a nadie porque no soy más que un cadáver. Nada puede usted contra mí. No hay situación peor que la mía. Hágame usted salir si quiere.
Podemos retirarnos.
En cuanto firmen la declaración.
¡Qué ridículo sería usted si no fuera usted tan ridículo!
¡Queda usted detenido! ¡Que se lo lleve!
Víctor, tenéis que perdonarme. Querida Lisa, siempre quise que con esta historia tú fueras feliz. Lo siento. Siento no saber hacerlo de otra manera.
Mi pobre Felia. ¿Cuánto has cambiado?
Sin duda tenía que ser así. Adiós, señor.
¿Dónde va usted?
¿Por qué? La audiencia es pública según la ley.
Está prohibido y se acabó. No dejan pasar. Buenos días, señor abogado.
Buenos días. ¿Está usted interesado en la causa?
Sí, soy amigo del acusado. Ese grosero se ha creído que el edificio es suyo.
Vaya usted por la otra puerta. De todas formas, se va a suspender la sesión.
Ya lo sé. Pero a mí me podían dejar pasar.
¿Podría usted decirme cómo va el asunto?
Están en las defensas. Está hablando Petrucci.
¿Cómo se comportan los acusados?
Con mucha dignidad. Sobre todo Karenin y Elisabetta. Parece como si no fuesen ellos los acusados, sino los que juzgan a la sociedad. Todo el mundo tiene esa impresión. Y sobre este tema, es sobre lo que está hablando Petrucci.
¿Y Fedya Protasov?
Muy nervioso. Tiembla constantemente. Pero esto parece ser que es causa de la vida que ha llevado. Ha interrumpido varias veces al procurador y a los abogados. Está muy nervioso. Incluso insulta a la justicia.
¿Cuál será el veredicto, a juicio suyo?
No lo sé. Es un caso muy difícil de resolver. Usted es el príncipe Abreskov, ¿no es eso?
Sí, soy amigo de la familia Karenin.
¡Se suspende la causa!
Petrovich, ven aquí. ¿Has traído el revólver?
Aquí está.
Esto es estúpido, trivial, aburrido, idiota.
Amigo mío, nuestro asunto marcha. Lo único que tiene que hacer es serenarse y no echarlo a perder con sus palabras.
No, no hablaré más, no quiero decir nada. Dígame qué es lo peor que puede ocurrir.
La deportación a Siberia de usted y su mujer.
¿Y lo mejor?
La disolución del último matrimonio.
¿Eso quiere decir que se la condenará a ella a volver junto a mí?
¿Qué cree usted? No puede ser otra cosa. Pero sobre todo, cálmese usted y no diga más que lo que hemos convenido. Nada más. ¿Entendido? Descanse usted en esta pausa.
De modo que no puede haber ninguna otra solución que esas dos.
Ninguna otra.
Querido Iván, esto no puede seguir así. Tengo que hacer algo, pero algo que valga para ellos.
Fedya, estás muy nervioso. Debes descansar algo.
Sí, sí, esa es la solución, claro. Descansar algo. Me gustaría tener aquí a Masha. La necesito. Pero no va a llegar a tiempo. Iván, mi querido amigo, ¿quieres ir a ver si ves a Masha? Dile que venga enseguida. No me dejes, no. Tengo que hacerlo.
¿Qué has hecho, Fedya? ¿Por qué?
¡Apártense! ¡Apártense! ¡Dejen el paso libre!
¡Fedya!
¡Un médico!
¡Fedya! ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¡Fedya!
Perdóname, pero es la única manera de que seas libre, Lisa. Nunca quise hacerte daño. Te he querido. Creo que te he querido. Necesitaba de otro mundo. Lisa es mejor para mí. Yo ya estaba muerto. Hace mucho que estaba muerto.
¿Tú vivirás?
No. Esta vez creo que no.
Aquí hay un médico.
No. Esta vez no. Necesito médico. Adiós, Víctor. Perdóname.
Fedya. Ha llegado Masha.
Fedya. Amor mío. Fedya. Fedya, no puedes dejarme. Fedya.
Masha.
Fedya.
Has llegado demasiado tarde. Eres lo más bonito de mi vida. Pero es demasiado tarde. Qué bien me siento. Qué bien me siento.
Han escuchado ustedes El cadáver viviente, de León Tolstoy, con arreglo al siguiente reparto. Nodriza, Lola Lemos. Ana Paulovna, María Álvarez. Sacha, Conchita Areza. Doncella, Berta Lavarga. Macha, Tina Barriuso. Ana Dimitrievna, Violeta Jiménez Viñas. Lisa, Berta Riaza. Fedia, Arturo López. Karenin, José María del Río. Príncipe, Pablo Jiménez. Médico, Sergio Frutos. Iván, Roberto Cruz. Juez, Víctor Fuentes. Abogado, Mauricio La Peña. Control y registro de sonido, Antonio Maldonado y Vicente Puch. Efectos especiales, Cristiana Mitch y Bernardo Mingo. Montaje musical, María de los Ángeles Delgado. Dirección y realización, Francisco Abad.